La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Bienvenidos a este larguero que empieza ya con Romero, Gallego, Pulido, Jordi Martí, Iturralde González, ahora Javier Raez, enseguida empezamos el Sanedrín, enseguida viene Ponseti con información importante y por supuesto vamos a recibir a José Bordalás, el entrenador del Getafe, en una temporada que está siendo difícil para el club madrileño y que pasado mañana juega contra... Pues contra nosotros, contra el Valladolid, en una final. Espero que se porte bien, por la cuenta que le trae. A ver qué nos cuenta ahora en ese Getafe Valladolid del próximo viernes. Luego a la una charlaremos con Sergio Scariolo, nuestro seleccionador de baloncesto. En esta semana de tantas selecciones y en el Sanedrín hablaremos también de la selección femenina. Después de lo que ayer dijo Montse Tomé, hablando de las ausencias, entre las que están Irene Paredes y Jenny Hermoso, y diciendo que ella lo que busca especialmente en el grupo pues es el compañerismo. No sé si con eso ha querido de alguna forma señalar a las ausentes. Desde luego, se ha vuelto a armar cierto revuelo en torno a la selección femenina de fútbol. Luego nos contará Sonia Luz la última hora y de dónde viene todo esto de Montse Tomé, que por otro lado no deja de ser la seleccionadora y tiene que tomar sus decisiones, o así debería ser, como las toma Luis de la Fuente. Incluso, aunque vaya más allá de lo deportivo, quiero decir que no es el primer entrenador que deja fuera a un futbolista que, aun pudiendo jugar, pues no ha sido llamado porque entiende el entrenador que a lo mejor no le gusta que sea un suplente, ¿no? ¿Cuántas veces hemos contado? Es que Ramos de suplente no... Por eso no lo traen. Es que Casillas, para ser suplente, es mejor que no esté en la lista de convocados. Aunque tenga calidad y nivel para estar entre los 23, ¿no? No sé si por ahí va lo de Montse Tomé o va por otro lado. Porque da la casualidad de que tanto Jenny como Irene han sido dos de las jugadoras que más han luchado por las reivindicaciones que se pidieron en su día a la federación. Muchas de las promesas todavía no se han cumplido y, curiosamente, ellas dos ahora mismo no están en la convocatoria. ¿Hay algo de eso o simplemente responde a una decisión técnica de Montse Tomé? Bueno, ahora escucharemos lo que dijo en la rueda de prensa y hablaremos del resto de noticias de actualidad del día. Luego vendrá Anton Viana también para contarnos que se le ha denegado la cautelar a Pedro Rocha. Pero antes de nada, como el debate y el tema del día ha sido la despedida de Rafa Nadal, hoy es el primer día de Rafa como extenista, y como no se ha hablado de otra cosa más que de su retirada y de qué va a hacer a partir de ahora, y sobre todo de cómo fue la despedida de Rafa Nadal, si estuvo a la altura o no, lo mejor que podemos hacer es preguntarle a su tío y exentrenador Tony Nadal, que por cierto, anoche no estuvo en Málaga. Estuvo el padre, la madre, la hermana, el hijo, la mujer, los abuelos. No faltó nadie, excepto Tony Nadal, que está ahora con nosotros en el larguero.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
11:33, una hora menos en Canarias. Enseguida empezamos el tiempo de Sanedrín, pero lo primero hasta ahora, saludo a Tony Nadal. Hola, Tony, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Creo que te pillamos por Madrid, aunque anoche pensábamos que estabas en Roma, pero al final no fuiste a Roma, ¿no? Estabas en Madrid.
Sí, no. Al final no estuve en Roma, estoy en Madrid, tenía que ir a Roma y tuve un problema y no pude salir al final.
O sea, al final te quedaste en Madrid.
Sí, ah. No, tenía que estar, tenía trabajo aquí, hoy estoy en Soria y me fue imposible.
Bueno, no pudiste estar en Málaga, ¿no? No sé, me imagino que lo verías, sí. ¿No? ¿Estarías viéndolo por la tele? ¿O no?
Sí, claro, lo vi todo por la tele y tenía pensado ir a Málaga. El domingo mis hijos iban el viernes, yo no podía el viernes tampoco porque ya tenía compromisos establecidos con anterioridad. Mm. Y nada.
¿Se te echó de menos por allí?
Bueno, a mí particularmente me hubiera gustado estar si no hubiera tenido pues compromisos de trabajo, pues habría ido.
Bueno, pues ha sido. El primer día de Rafa Nadal como extenista, ¿no? Fíjate, ya, es verdad que ya llevábamos tanto tiempo y alguna vez hemos hablado contigo hace poco y tal. Pues algún día tiene que llegar, pues llegó, ¿no?
Sí, bueno, a ver, es la crónica de una muerte anunciada al final. Todos sabíamos que este día tenía que llegar. Visto cómo se iban desarrollando los últimos meses, pues decías, bueno, esto no va por buen camino. Y al final Rafael creo que tomó la decisión más apropiada. Es verdad que, bueno, mucha gente ha dicho, ¿cómo ha tardado tanto? Pues ha tardado tanto porque se acostumbró a apurar hasta el final en todo, en sus partidos, en sus recuperaciones, y confió en que otra vez el cuerpo le funcionara esa vez. Claro. Esta vez no ha sido así y al final, pues convencido, yo creo que ha hecho lo que toca, ¿sabes? Porque la gente cuando te dice, no, es que tendría que haberse retirado antes, yo no veo a nadie, a casi nadie que haciendo algo que le guste se retire tan pronto. Nada. Pues
hoy en día, mira, hoy hacíamos repaso en la redacción, estábamos hablando hoy durante todo el día y decimos, ¿qué, quién? Y decíamos, pues así últimamente Toni Kroos, jugador que en la cumbre, que gana todo, que tal, dice que me voy, y dices, y encima se le criticó porque dijimos, pero ¿cómo se va Toni Kroos? ¿Dónde se va?
Sí, claro, bueno, pues es la excepción, porque exacto. Yo veo a Messi que juega, Cristiano que juega,
sí.
Modric que juega, y es que es normal, porque al final son gente que han tenido mucho éxito en lo que hacen. A mí me acaban de preguntar por qué no se retiró. Yo digo, a ver, cuando uno triunfa tanto como triunfa esta gente, sí, es porque son obsesivos, obsesionados con lo que hacen, porque sienten pasión. Y cuando sienten pasión, quieren seguir haciendo aquello que hacen. Si encima tienes mucho éxito, pues lo normal es querer seguir haciéndolo, y claro, eso es lo que ha pasado.
Oye, ¿te sorprendió que jugase el primer partido de individuales?
Bueno, yo...
No digo si está bien o está mal decidido, digo si te sorprendió.
No es un tema. A ver, el lunes todo el mundo sabe la quiniela, no hace falta ser muy listo. Cuando tú le has visto jugar, pues dices, ostras, Rafael, ¿yo qué me he pasado? Pues yo le vi entrenar en Manacor, le vi incluso jugando contra Bautista, que vino allí, contra algún otro jugador del circuito, y la verdad es que mi sobrino jugaba a un nivel muy aceptable, ganando sets a esta gente, y creo que David Ferrer debió pensar lo mismo. Al final, ¿qué pasó? Pues creo que lo que muchas veces no pasaba, que es que Rafael solía jugar mejor en los partidos que en los entrenos, incluso pues en esta ocasión pues fue al revés. Yeah. Entrenó bien y cuando llegó el momento, pues entre la emoción, la falta de partidos, y claro, creo que pues claro, ahora lo ves y dices, bueno, habría sido mejor que hubiera jugado
el doble, ¿no?
Sí, yeah. Pero bueno, es...
¿Sufriste viéndolo? ¿Sufriste viendo el partido?
A ver, yo lo tenía bastante asumido. Evidentemente, claro que sufres porque... Primero porque si fuera un torneo no habría sufrido casi. Pero siendo el equipo español, pues sufrí viendo su partido, y sobre todo después sufrí viendo el partido de dobles.
Yeah.
Porque significaba la derrota, significaba que el punto de Rafael hubiera sido importante. Pues claro, al final pues te sabe peor porque defiendes a tu país, y en esta ocasión no pudo ser.
No se debió ver muy bien él a sí mismo, ¿no? Cuando al acabar el partido dijo en rueda de prensa, mientras estaba jugando Carlos Alcaraz, dijo, yo si fuese David Ferrer, viendo mi rendimiento en la pista hoy, si yo fuese el capitán, el viernes pondría a otro en caso de que nos clasifiquemos, ¿no? En lugar de ponerme a mí mismo. O sea que yo creo que él fue consciente cuando saltó a la pista de que no era su nivel, ¿no?
No, es que yo creo que a Rafael... Es que yo le vi entrenar en Manacor, y jugaba una alta intensidad. En cambio, allí, en el partido de ayer, pues la actividad de sus piernas fue menor, y cuando la actividad de las piernas es menor, todo decae un poco. Le pegas un poco más tarde a la pelota hace un poco de menos daño al rival, el rival te hace un poco de más daño a ti,
claro.
Y es, bueno, y es el pez que se muerde la cola, y vas en esta dirección.
Oye, y luego cuando acaba el dobles y ya hemos perdido, se hace allí el acto de despedida. ¿Qué te pareció? ¿Te pareció a la altura de lo que
No. Bueno, pues estuvo emotivo, evidentemente, con el apoyo del público. A mí me gusta que estos actos pues haya imágenes. A mí, particularmente. Pues me gusta que haya... Me hubiera gustado ver los partidos de imágenes de Rafael ganando la Copa Davis de Sevilla.
Por ejemplo.
Imágenes de Rafael en el torneo de Madrid, en Roland Garros o en Wimbledon. ¿Sabes? Porque creo que esto crea más emoción. Evidentemente, no pretendo criticar a nadie, para nada. A mí me hubiera gustado más un acto un poco... Agradezco, y creo que lo mismo...
No, acaba la frase. Te hubiera gustado un acto un poco más a la altura de la carrera de Rafa, ¿no?
Sí, me hubiera gustado más algo diferente, pero sí. Agradezco como familiar y como exentrenador de Rafael el detalle que tuvieron y la buena intención después. Bueno, a mí me hubiera gustado más otra cosa. Sí. Pero...
No, yo es que coincido contigo, o sea, que anoche lo comentábamos, ¿no? Nos quedamos un poco fríos viendo, estuvo muy bien, joder, Martín Carpena, 11.000 tíos aplaudiendo ahí, pues claro, es emocionante, pero luego decías, joder, por ejemplo, recordando la de Federer, digo, ostras, no sé, me pareció más de otro nivel.
Es que creo que faltó un poco de, no sé, el responsable, a lo mejor, porque... Se puede hacer. Hoy en día se pueden hacer actos mucho más emotivos mezclando música con las imágenes y claro, Rafael es un tipo que sus imágenes transmiten pasión y emoción. Claro, entonces, claro. Si hubieran puesto algunas imágenes de esto, creo que hubiera quedado más a la altura, pero ya te digo, yo siempre agradezco la intención. Después, si me preguntas, pues no, me gusta ser sincero.
Eso sabes que siempre te lo agradecemos y que si por algo te caracterizas es por dar tu opinión. Le siente bien a quien le siente. Oye, y ahora se pregunta a mucha gente, ¿y ahora qué?
¿Y ahora
¿qué, Rafa?
¿Tienes español o
de Rafa. ¿Y ahora Rafa qué?
No,
¿qué quieres? ¿Por dónde crees que va a encauzar un poco su camino? Ahora tiene que reflexionar y estar un tiempo tranquilo, pero bueno, ¿por dónde te lo imaginas a Rafa ahora?
Bueno, yo creo que ahora estará un cierto tiempo tranquilo.
Claro.
Y después se vinculará con el deporte, entiendo yo, con toda seguridad, de una manera o la otra. Se va a vincular más con sus academias, se va a involucrar mucho más con la academia de Manacor, porque por algo la hizo y porque es su pasión. Sí, me imagino que si le ofrecen ser directivo del Madrid, estaría encantado.
Eso lo dice.
No van a ganar la liga, pero bueno.
Pero Tony, eso lo decís todos los que le conocéis muy bien, todos los de su entorno. Siempre que os preguntamos, nadie dice, nah, qué cosa, qué locura dices, ¿no? Todo el mundo que dice Nadal de presidente del Madrid algún día en un futuro.
No, yo no he dicho de presidente.
Sí, pero hay quien le pregunta de presidente a gente que le conoce y dice, pues no lo descarto. O sea, que es algo que él tiene en la cabeza.
Yo no he hablado con esto ahora.
Ya, sí.
Creo que por lo aficionado que es del Madrid, por, bueno, no aficionado, como es un superfan, yo que lo he vivido con él en Nueva York, en Australia. Durante torneos importantísimos, levantarse y hacernos levantar a la madrugada para ir a ver el partido del Madrid, y a él que le gusta el deporte, le gusta sobre todo, le gusta mucho el fútbol, pues creo que claro que le gustaría estar involucrado, me imagino, pero no lo sé, hablando sin más conocimiento que el de mi intuición.
O sea, antes de algún partido grande trasnochó y se quedaría casi toda la noche para ver al Madrid, ¿no? Ahora que ya se puede contar, ¿no? Algún partido diría, mira, me da igual lo que descanse, ¿no?
Sí, yo le decía siempre, yo muchas veces le dije, pero ¿cómo un tipo que está jugando el Open de Australia queda tan afectado por una derrota del Madrid? ¿O cómo está tan preocupado en Nueva York o no sé dónde buscando un bar que dieran el partido? Porque ahora es diferente, pero hace
claro, es verdad.
20 años que no había el internet o no había las conexiones que hay ahora. Todo ha sido mucho mejor porque lo mira desde la habitación, pero antes que tenías que ir, por ejemplo, en Nueva York, ir a buscar a ver dónde hacen el Real Madrid.
Por la Quinta Avenida a las 3 de la mañana, la Quinta Avenida, a ver dónde
dan
el Madrid.
No, él ya lo iba preguntando, el equipo lo íbamos preguntando en, a ver, ¿dónde se puede ver este partido? Y pues esto, claro, un obsesionado.
Oye, ¿y tú que has sido su entrenador tantos años, le ves a él de entrenador de tenis? ¿O crees que eso no le tira tanto?
No creo. Yo le vería como consultor de los chicos de la academia, eso sí, pero no le veo en el día a día, porque tiene muchas ocupaciones, tiene distintas cosas que atender, que no puede distraerse más de la cuenta o no podrá. Entonces no creo que se quiera involucrar con nadie. Ir de entrenador es complicado porque tienes que estar, tener el día a día, estar pendiente, muchos viajes, y no le veo en esta faceta yo a él.
Oye, la última. Como tío principalmente suyo, no te quiero decir si estás triste porque se haya retirado. La palabra no es triste, ¿no? O lo contrario, a lo mejor. Cuando ya ves que su rendimiento está lejos de lo que uno espera, casi al final dices, mira, casi ya cuando ya sabes que va a venir, casi cuanto antes mejor, cuanto antes ocurra ya mejor.
Bueno, yo te diré, hoy he hablado de eso precisamente con mi hija, porque mi hija es sentimental y además está muy pegada a Rafael y estaba, yo le decía, mira, había dos opciones, o ver jugar a Rafael de una manera que no toca, o retirarse. Entonces es mejor retirarse. ¿Sabes? Si tú, que sé, ahora imagínate que Rafael estuviera en condiciones de ganar Roland Garros o Wimbledon y se lesiona y se tiene que retirar, esto es traumático.
Claro.
Pero cuando tú ves que tu rendimiento es difícil, que se pueda acercar al rendimiento de hace 6 o 7 años o 8 o 9, pues dices, bueno, porque Rafael no puede arrastrarse por una pista. A veces igual que Djokovic o igual que Federer, no pueden dar una imagen. Claro. Puedes apurar 2 partidos o esto, a ver si el tema cambia, pero no vas a estar haciendo. Por eso creo que era una situación inevitable, se tenía que retirar y bien hecho. Y agradecido, creo que tanto él como toda la familia, sus padres, yo, todo el mundo, agradecido de todo lo que le ha pasado y de todo lo que hemos podido vivir, tanto él como el resto de la familia, que nos ha tenido entretenidos durante muchos años.
Ya lo creo, durante más de 20 años. El mejor deportista español de todos los tiempos, aunque todavía haya quien duda en ese debate, que yo no tengo ninguna duda y creo que no, es que creo que no la hay, sinceramente, pero bueno.
Bueno, da igual.
Sí.
Para gustos los colores.
Exactamente. Pues nada, te seguiremos llamando, aunque no esté de Rafa Nadal jugando al tenis, pero seguiremos llamando a Tony Nadal, que siempre seguirá el tío y ex entrenador de Rafa y que también sigue metido en proyectos, ¿no? Que tú también estás metido ahí en varios proyectos.
Sí. Estoy también entretenido.
Relacionados con el deporte y con el fútbol y con todo un poco.
Bueno, con el fútbol, lo que no, estoy en un equipo muy grande yo. No, yo estaba involucrado en una candidatura del Barcelona. Nada.
Bueno.
Pero bueno.
Pues nada.
Ya veremos cómo va.
Ya veremos a ver si algún día, veremos a ver si algún día te vemos en algo relacionado con el Barcelona, con la Federación Española de Fútbol, yo qué sé, vete a saber, ¿no?
No. Ya veremos, es difícil.
Ya veremos. Bueno.
Muy bien.
Te mando un abrazo, Tony, y gracias por tu tiempo, como
de
siempre.
Acuerdo.
Un placer. Chao.
Adiós.
Chao, hasta luego. Adiós. Tony Nadal, para abrir este larguero de miércoles, en el día después del adiós de Rafa, vamos a hablar de lo que fue ayer esa despedida en Málaga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
The Bedroom. Guys, that's one place it's better to do things the hard way. The easy part for guys is BlueChew.com. At BlueChew.com, get chewables with the same active ingredients as Viagra or Cialis, but cheaper. Medical consultation, but no doctor's office. Prescriptions, but no pharmacy visit. Try a free month for just $5 shipping using promo code YES at BlueChew.com. Confidence delivered. BlueChew.com, promo code YES. The easy way to do it the hard way.